Las dos, la una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Todo el planeta está mirando hacia Oriente Próximo, pendientes del ultimátum de 24 horas dado por el ejército israelí para que la población del norte de Gaza abandone sus hogares. Estamos hablando de más de 1 millón de personas. Se les pide que vayan hacia el sur porque si no, Israel amenaza con atacar todas esas posiciones para acabar con los terroristas de Hamas. La hora tope serían las 6 de la mañana. Hay más de 300.000 soldados en la frontera esperando a recibir una orden que les haga entrar por tierra. En COPE, Sousi, cónsul honorario de España en Gaza, que intenta salir de allí con su familia, nos ha descrito su futuro incierto ahora.
Mi casa estaba enfrente, está totalmente dañada también, que es el edificio donde yo tengo un bajo grande. Y nada, hemos abandonado todo lo que tenemos, nuestra ropa y tal, y hemos salido solamente con la documentación. Y no hay dinero, no hay nada, y no sabemos. Estamos ante un futuro incierto y depende del plan que nos acoge el gobierno español.
Desde Jerusalén, Salomón Rucavado, hispano-israelí que vive en la Ciudad Santa desde hace 3 años, ha explicado en COPE que todo está casi vacío y que la gente se mira con temor.
Los ataques han sido ataques cortos, es decir, de grupo con grupo, grupo militar israelí y grupos que no sabemos si son de Hamas o son parte de la población árabe que hay aquí. Entonces, eso sí, y esos también han dado como lugar muertes por medio también.
Y es que además Hamas también ha pedido la movilización de los musulmanes para el que ha sido un viernes de ida, en lo que se han registrado varios incidentes fuera de esta zona. Al norte de Francia, un profesor ha sido asesinado, degollado y otras 2 personas han resultado heridas tras un ataque con arma blanca en un instituto. El atacante, un antiguo alumno del centro, ha sido detenido al grito de Alá es grande durante el ataque y ya confirmado como terrorista. Además, en el área metropolitana de París, la policía ha arrestado a un tipo que iba armado con un cuchillo de cocina. Salía de una mezquita y estaba cerca del instituto. Dentro de nuestras fronteras y más allá del conflicto en Israel, el inicio del fin de semana ha sido complicado para muchos viajeros entre Madrid y Valencia. Adif ya ha solucionado el problema que ha interrumpido la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y la Comunidad Valenciana. Mañana funcionará con normalidad. Recordemos que han sido casi 4.000 personas las que se han visto afectadas por esa suspensión y han tenido que ser trasladados en autobuses.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En deportes ya hay algunas selecciones clasificadas para la próxima Eurocopa de fútbol que se disputará en Alemania. Ignacio Arzuaga.
Francia, que ganó su partido a Países Bajos 1-2 con doblete de Mbappé, Portugal, que venció 3-2 a Eslovaquia con otro doblete de Cristiano, y Bélgica, que se impuso a Austria 2-3, son las selecciones que ya han conseguido el pase matemático para la Eurocopa de 2024. Otra que consiguió una victoria importante para mantener vivas sus opciones es Grecia, que complica la vida a Países Bajos tras ganar a Irlanda por 2 goles. La selección española jugará el domingo frente a Noruega a las 9:45 y, dependiendo del resultado de Escocia, podríamos dormir líderes esa misma noche. Podrás escuchar el partido en directo en Tiempo de Juego de la cadena COPE. En cuanto a motor, este fin de semana se disputa el GP de Indonesia. Los españoles Aleix Espargaró y Pedro Acosta han dominado la primera jornada de entrenamientos en sus respectivas categorías. El sprint del Gran Premio comenzará hoy a las 9 de la mañana.
Gracias, Ignacio. Tienes más información en cope.es. Sigues en la noche de COPE con Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
Cuando bajaron las luces anoche me arrodillé y recé por esos chicos. Nunca lo había hecho.
Hay cierto dolor que solo Dios puede aliviar. Hiciste algo terrible, Matt, algo terrible. Pero ahora tienes dignidad. Eres un hijo de Dios, Matthew Ponsele.
Sí, nadie me había llamado hijo de Dios. Me habían llamado hijo de muchas veces, pero nunca hijo de Dios. Solo espero que mi muerte pueda aliviar a esos padres, de veras.
Ya está aquí, con traje de preso y cadenas en pies y manos, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner Las Calles de nuevo con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a liberarnos de las cadenas que nosotros mismos nos ponemos o nos dejamos poner.
Es verdad, qué interesante reflexión. Me gusta mucho. Pero, Jero, ¿por qué nos traes hoy Pena de Muerte de Tim Tobbins?
Pues porque hoy es el Día Mundial contra la Pena de Muerte, que se celebra cada 10 de octubre desde 2003 a iniciativa de una coalición internacional de asociaciones a favor de la abolición de la pena capital en toda circunstancia. Y sin duda, la película más comprometida con ese mensaje es Pena de Muerte, dirigida en 1995 por el actor Tim Robbins, que ya había mostrado su personalidad visual como director, porque él era actor sobre todo en Ciudadano Bob Roberts, que fue su debut, Pena de Muerte fue su segunda película, y siendo su segunda película solo, es una de las películas más redondas de los años 90, justamente premiada con numerosos galardones. Por cierto, su título original de Dead Man Walking, Hombre Muerto Caminando, sería la traducción directa, es el término de jerga usado por los guardias de prisión cuando escoltan a los condenados a muerte desde sus celdas hasta la cámara de ejecución. Van diciendo esto: hombre muerto caminando, es terrible.
Sí, 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 es terrible, es un peliculón, Mau, yo lo he visto un par de veces y es un peliculón. Jero, si te parece, recuérdale a todos los ponedores que nos están escuchando en este momento, ¿cómo era el argumento de Pena de Muerte?
El guión adapta libremente el libro autobiográfico de Man Walking de la hermana Ellen Prejean, que es una monja católica de la Congregación de Hermanas de San José, fundada en 1650 por el sacerdote jesuita Jean-Pierre Medel. En 1982, la hermana Helen fue consejera espiritual de Robert Lee Willie, que era un tipo que junto a su amigo Joseph Gis Baccaro violó y asesinó a la joven de 18 años, Faith Hathaway, el 28 de mayo de 1980, para después los dos angelitos secuestrar a una joven pareja en un bosque de Madisonville y llevarles a Alabama. Allí violaron repetidamente a la joven, a Debbie Morris, que tenía solo 16 años, y después apuñalaron y dispararon a su novio de 20 años, Mark Wester, abandonándolo malherido. Se describe sobre todo la paciente y sacrificada lucha de la monja, que la interpreta Susan Sarandon, en inglés es Susan Sarandon, que queda muy bien decirlo así, para salvar la vida y el alma del condenado, Sean Penn, que está espléndido en la película, y por erradicar el odio que domina a los familiares de las víctimas.
Hombre, es una muy buena película. Lo que no sé, Jero, muy bien, es cómo surge el proyecto de hacer Pena de Muerte y sobre todo cómo fue la elección de actores, porque me imagino que ahí se presentan un montón de candidatos, pero ya alguien los estará eligiendo. ¿Cómo fue todo eso?
Pues mira, surgió el proyecto en 1994 cuando la actriz Susan Sarandon leyó la novela de Dead Man Walking mientras rodaba El Cliente, en concreto, de George Schumacher, y pidió conocer a la religiosa, a Helen Prejean. Cautivada por el libro, enseguida se lo ofreció a su pareja, por entonces, Tim Robbins, y juntos decidieron llevarla a la pantalla. Por entonces, no sé si ya, sí, ya había dado el salto a la dirección Tim Robbins, ¿no? Según Sarandon, Helen no es una monja buena al uso, que se encuentra en una situación donde todo está programado. Lo grandioso es que ella comete errores. Caso para una actriz buena como es Sarandon, pues es una perita, ¿no? A la propia hermana Jean le dijeron que sería interpretada por una actriz famosa de Thelma y Luis. Cuando finalmente conoció que era Susan Sarandon, dijo, gracias a Dios, es Luis. Se ve que le gusta más ese personaje que el de Thelma. Y por cierto, la mayor parte de la oscarizada actuación de Sarandon transcurre en silencio, escuchando a los demás. Es una de esas interpretaciones más de composición física externa que de declamación de diálogo. Y esta es una de las diversas películas en las que el personaje Susan Sarandon, cuando era niña, es interpretado por su hija en la vida real, que es Eva Murray. Además de su pareja, Sarandon, y de su hijastra Eva, el reparto incluye más familiares de Tim Robbins, que ya se ve que para ahorrar dinero probablemente metió ahí a su padre, a Jill Robbins, que encarna al obispo de Norwich, a su madre, Mary Robbins, que aparece como asistente del gobernador, a su propia hermana Adele Robbins, que aparece como enfermera, e incluso a sus hijos, Jack Henry Robbins, que encarna al que llaman el niño zarigüeya en la película, y Mills Robbins, que aparece como un niño en la iglesia. Tim Robbins también tuvo claro que el antagonista sería, desde el primer principio, interpretado por su viejo amigo Sean Penn, y dijo, claro, lo justificó del mejor modo posible. Dice, no tengo una idea romántica de los delincuentes, aseguró Robbins. Quería presentarlo tal y como era, un auténtico canalla, una persona despreciable. Y Sean es uno de los pocos grandes actores que no tienen miedo de ser antipáticos. Me parece buenísima la defensa que hace de Sean Penn.
Jero, permíteme que salude a los ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio. Ya sabes que aquí ponedor que le dé a seguirnos o le dé a, bueno, pues a me gusta nuestra página de facebook.com/poniendolascalles, pues tenemos como tradición mencionarles para integrarles todavía más en este programa de radio. Rick Mouth, por ejemplo, es un ponedor que nos acaba de seguir por primera vez, y como su nombre aparece aquí en la pantalla, pues yo le menciono y le doy las gracias. También Nando Fiol, Luis Gallardo, Luis Dorantes y Silvia Di Vega son ponedores que se suman a nuestro facebook.com/poniendolascalles, y lo que hace es que provoquemos que seamos ya 100.403 ponedores. Así que ponedor que se sume, ponedor que será mencionado. Estamos hablando de este peliculón, Jero, titulado, bueno, pues Pena de Muerte. ¿El rodaje cómo fue? ¿Qué tal se llevó todo el tema del rodaje?
Por lo que yo sé, tranquilo, o sea, no hay como grandes anécdotas. Los interiores se rodaron en Nueva Orleans, también en estudio, claro, y algunos exteriores también allí, y luego también exteriores en la penitenciaría estatal de Luisiana, que por cierto es la prisión de alta seguridad más grande en Estados Unidos, tiene 6.300 presos y 1.800 empleados, es una auténtica ciudad, ¿no? La escena en la que detienen a la hermana Helen se basa en un incidente que le sucedió a la propia Helen Prejean durante el rodaje, ¿no? Y la casa de misión a la que entra la hermana Prejean se llama Hope House. Ese era también el nombre de la organización benéfica para la que trabajó Marmee, el personaje de Mujercitas, tal y como aparece en la película de Gillian Armstrong, que también fue interpretada por Susan Sarandon. Se ve que ahí había una serie de referencias cruzadas para los iniciados, que está bien. Debido a que la brutal escena de violación de Peter Sarsgaard y Missy Jagger fue filmada en el barro, es durísima esa secuencia, cada vez que hacían una nueva toma tenían que levantarse, ducharse, vestirse, maquillarse y hacerlo de nuevo. De hecho, necesitaron toda una noche para filmarla completa. Y por cierto, uno de los tatuajes de Matthew Pocelen, que es el asesino, se puede ver justo cuando le ponen la inyección letal. Wow. Es la portada del disco Peace of Mind de Iron Maiden. Esto te gustará a ti,
sí,
experto en música que eres. Sepas que lleva la portada de ese disco ahí tatuada.
Si te parece, la próxima semana seguiremos conociendo en profundidad una de las grandes películas de la historia del cine.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos en nuestra página de Facebook y ahí está una persona que demuestra que está con nosotros, Mario López. Un abrazo bien fuerte, Mario. También lo acaba de hacer José María Burón y Javier Catalán Márquez. Os doy a los tres la bienvenida y las gracias. Ahora, aunque no te lo creas, Bea Calderón, están pasando cositas.
Pasan cosas y esto va a generar un conflicto diplomático, ¿eh?
Ya verás.
Sí, sí. Estamos a la greja constantemente con el Reino Unido cada vez que abren la boca.
Sí, es que son especialitos.
Y es que son especiales, es un público especial. España es de los mejores países de Europa, de hecho es un país con muchísimo turismo, vienen de todas partes del mundo. Bueno, de hecho solamente nos supera Francia y lo hace por París. O sea, Francia, los turistas que tiene Francia es por la ciudad de París. El resto pues no tiene nada que ver con la cantidad de turistas que recibe todo el territorio español. Tenemos un montón de características que llaman la atención. Mar, montaña, buena comida, cultura, gente alegre y buen clima.
Bueno, básicamente es la imagen de España, es la representación, es cómo la gente nos percibe.
Marca España.
Así somos.
Bueno, pues el diario británico Daily Mail ha dicho que desaconseja dos destinos españoles, además de primer orden. No te creas tú que ha dicho Arenillas de Valderaduey.
Ya verás.
O si hay alguien en Arenillas de Valderaduey, que no se enfade conmigo. Un beso desde aquí, que de ayer a mi abuelo, pero quiero decir, pues es una aldeíta pequeña de León. No, no. Ellos dicen que esos dos destinos son demasiado vulgares. ¿Tú te lo puedes creer?
¡Para nada de nada!
Y Y ahora cuando te diga los dos destinos te caes de culo.
Ya verás.
El diario en concreto desaconseja varios destinos, no solamente en España, sino varios. Hace un listado como de 30 destinos que son muy vulgares en el mundo. Y dos de ellos son españoles. Concretamente son Sevilla.
Ah.
Tócame las palmas.
Ya. Yeah.
Sevilla vulgar. ¿A ti qué te parece?
Nada, ¿eh?
No entendemos nada. Y el otro es Benidorm.
Fíjate.
Que uno diría... Bueno, en Benidorm la verdad es que Benidorm es prácticamente como una ciudad gigante, aunque no lo tenga en número de habitantes, porque ahí te encuentras de todo.
Hombre, claro.
Y por supuesto, pues hay cosas vulgares. Pero es que ¿sabes lo que dicen ellos que es vulgar de Benidorm?
¿El qué?
Los británicos que van allí de veraneo. O sea,
ellos mismos, claro, ellos mismos.
O sea, que lo que convierte a Benidorm en un lugar vulgar... Son ellos.
Ellos mismos.
Y dicen al resto de británicos que no vayan.
Ya. Bueno, es que son así.
Madre mía. Oye, con lo bonito que es Sevilla, por Dios, con la gente tan maja que hay allí, el arte que tienen, las tapas, el rebujito, la feria, la Semana Santa, la Giralda, ¿tú me puedes decir a mí cómo se puede decir de Sevilla que es un lugar vulgar ese olor? ¿Cómo huele Sevilla?
¿Eso es que ha tenido una mala experiencia con algo o le han cobrado dos cervezas en vez de una?
Bueno, dice el periodista que ha escrito el artículo... que la ciudad no es para nada fuera de lo común, que no es para nada fuera de lo común.
Si es un espectáculo, por Dios.
Que es muy vulgar y lo único que reconoce es que tiene un color especial.
Claro, le pusieron la canción, ¿no?
Se quedó con la canción.
Claro, se quedó con eso, nada más.
Y luego Benidorm, pues lo que te contaba, el periodista británico afirma que en los últimos 30 años Benidorm se ha ganado pues reputación de destino barato y de mal gusto. Eso sí, reconoce su enorme éxito económico para atraer a miles de turistas cada año, entre ellos los británicos, que son los que más visitan esa ciudad de Alicante. Claro, entre las fiestas que se pegan y las horas de sol que disfrutan, no solo en verano, casi durante todo el año con el tiempazo que hace la localidad alicantina...
¡Y punto en boca!
No queremos ni escucharles.
No, así es. Pues es que son un poco absurdos, ¿eh? Con esto ha sido un poco absurdo y además es que no tienen razón.
Tela. Bueno, el diario británico ha dicho que si quieres pasarlo bien, que si quieres beber mucha sangría y comer barato, Benidorm es el destino, pero que es bastante vulgar dentro de Europa y nada, pues que no vengan ni a Sevilla ni a Benidorm.
Vale, para ellos.
Pues te voy a decir una cosa. A ver si así vienen menos británicos y entonces estamos más a gustito.
Es verdad.
Y así estamos más a gustito. Pero bueno, luego se nos quejará el alcalde de Benidorm que dirá, oye, pues a mí me traen dinerito y también eso es importante, claro. Uh-huh. Escuchamos a la cantante Cher porque su ex... Bueno, esto es una movida.
Ya,
¿tú estás en forma?
Sí, es que tiene un problema encima, ¿eh?
No. Mira, la exnuera ha denunciado a Cher por, escucha bien, supuestamente, orquestar el secuestro de su propio hijo.
Sí.
La mujer ha presentado documentos ante el Tribunal Superior de Los Ángeles que desvelan supuestamente que Cher contrató a cuatro hombres para secuestrar a su propio hijo durante la noche de bodas. Ni Cher, ni su representante, ni el equipo legal de la cantante han querido hacer declaraciones al respecto. El próximo 27 de octubre estaremos atentos porque se va a celebrar la vista y allí ya el artista sí que tendrá que declarar, a ver qué dice. No sé qué dirá en su defensa, pero vamos,
a ver en qué queda,
que
claro,
secuestró a su propio hijo.
Yo no veo a Cher metiéndose en esos problemas a esas alturas de la vida, sinceramente.
Bueno, pues dicen que contrató a cuatro hombres. A mí me parece increíble.
Okay, una locura. Bueno, aquí tenemos esta canción que me gusta mucho.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Antes de la pandemia, Europa ya tenía fondos destinados a ayudar a sectores concretos. Eran partidas muy loables, salvo que en algunos casos la burocracia ha hecho que esos fondos ni lleguen ni se les espere.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
poniendo las calles en la cadena COPE. Y sobre todo estamos ahora mismo en nuestra sección con Juan Diego Polo. Ya sabes que es el responsable del portal de tecnología What's You. Y donde además exploramos las últimas tendencias y avances en tecnología. Hoy, por ejemplo, tenemos una alineación bastante emocionante que abarca desde la moda tecnológica hasta la seguridad en las redes sociales. Primero vamos a hablar de WhatsApp y también vamos a seguir pues con las gafas inteligentes, incluso de unas que graban y suben contenido directamente a Internet. Cuidado ahí. Bueno, pues vamos a pasar también por el tema de cómo están detectando y evitando los acosadores en Instagram. Y vamos a terminar hablando de cómo el chat GPT puede ayudarte a encontrar pareja. Buenas noches, Juan Diego.
Hola, buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Pues muy bien. Yo no sé si parece que los canales de WhatsApp, ahora que son noticias en todo el mundo, son protagonistas esta semana, si esto es cierto o no es cierto. ¿Qué es lo que está pasando?
Sí, sí lo es. WhatsApp lleva ya algunas semanas anunciándolo y por fin lo ha implantado. Uh-huh. Ha creado unos canales, que son unos sistemas que hay dentro de WhatsApp, para que los medios y los comunicadores en general puedan enviar noticias, enlaces, fotos, vídeos a sus seguidores sin que el seguidor pueda responder. Es decir, es un canal unidireccional. Uh-huh. Y se está utilizando bastante en todo el mundo. Yo, por ejemplo, ya tengo uno en sinoloveo.com para enviar cosas de tecnología. Uh-huh. Y realmente está habiendo mucha aceptación. La gente se está apuntando para obtener contenido de todo tipo, desde fútbol, tecnología, pasando por moda.
Uh-huh. Digamos que es como un canal, una especie de alguien que es un poco ermitaño. Es decir, yo comparto la información, pero no me molestes, no me digas nada, que yo ahí te lanzo lo que tengo y no quiero saber nada más de ti.
Exacto, y de hecho los organismos, incluso ayuntamientos y los gobiernos del Estado están creando canales en WhatsApp para enviar notificaciones a la población. La población simplemente sigue el canal y va pues obteniendo en tiempo real todo lo que se quiera decir. Entonces eso genera una inmediatez que igual en otros medios no existe.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué me dices de toda esta pasión que está empezando a abrirse mercado en torno a las gafas inteligentes? Esto yo creo que no sé lo que están opinando las marcas, sobre todo cómo se va a poder desarrollar, qué va a decir la ley. Yo no sé qué información tiene, Juan Diego.
A esta semana ha llamado mucho la atención el lanzamiento por parte de Meta, con una asociación con Ray-Ban, de unas gafas que son bonitas, además de bonitas, pero también tienen mucha tecnología dentro. En este caso lo que hace es capturar imágenes y vídeo, que no es la primera vez que lo vemos en el mercado, porque ya ha habido gafas semejantes en el pasado. Sí. Pero en ese caso es una cámara con mucha más resolución, tiene una cámara ultraangular de 12 megas, puede capturar fotos y vídeos de alta calidad de hasta 60 segundos, tiene un sistema de audio impresionante y tiene la posibilidad de transmitir en vivo en Facebook y en Instagram. Es decir, hasta ahora todo era un poquito precario, un poquito primitivo, y con el lanzamiento de estas gafas parece que estamos delante de personas que pueden capturar todo lo que ven con alta resolución y encima enviarlo en vivo a Facebook e Instagram. Uh-huh. Claro, hasta que no llegue al mercado y empiece a quejarse la gente de temas de privacidad y temas de seguridad, pues no sabremos cuáles son las consecuencias que va a haber, pero a todo el mundo se ha asustado bastante ante este invento.
Uh-huh. Y digo yo, ¿qué implicaciones de privacidad podrían surgir con la capacidad de estas gafas de grabar y transmitir en vivo, si al fin y al cabo están registrando lo que estás viendo? ¿Qué problema hay?
Depende mucho del país y de la legislación que haya en este tema en cada país. Por ejemplo, hay países donde no hay ningún problema en que tú grabes tu entorno y lo subas a Internet. Ajá. Hay otros países que son más estrictos y no puedes grabar si aparece el rostro de alguien sin su permiso. Uh-huh. Entonces, supongo que a la hora de lanzar al mercado unas gafas de este estilo, pues van a tener que adaptarse a cada uno de los países, o directamente lanzarlo solamente a la venta en los países donde esta política sea mucho más fluida, sea mucho más liberal. Desde luego en España va a ser muy difícil que algo así se ponga a la venta, porque significaría que no podríamos fiarnos de las personas que van con unas gafas en la calle, porque no sabemos si nos están grabando en todo momento, a no ser que tengan el banner ahí en la camiseta de pulsa aquí para aceptar que te grabo o algo semejante.
Juan Diego, es que yo lo que me pregunto es si tienes estas gafas puestas y en ese momento están grabando, están registrando lo que están viendo y queda grabado, el pilotito rojo tendrá que estar activado, que es la fórmula que al menos en España nos dice que esa cámara está grabando. No sé si esto va a funcionar así.
Sí tiene piloto, pero es muy sutil y seguramente si alguien te denuncia porque estás grabándole, no creo que la defensa de yo tenía un pilotito rojo sirva ante un juzgado o ante la ley. Es decir, sea como sea, tiene que haber un consentimiento y ese consentimiento tiene que ser explícito. Es decir, alguien tiene que llegar allí y decir, te permito que grabes. O tú tienes que preguntar, perdona, voy a empezar a grabar, ¿puedo? Y solo cuando se dice que sí, puede realizarse el proceso. Uh-huh. Pero bueno, cuando llegue al mercado ya veremos a ver cuáles son los problemas que se van a ir generando.
Uh-huh. Es verdad. Bueno, seguimos con gafas. Ahora las gafas de las que vamos a hablar en Poniendo las Calles son unas gafas que tienen chat GPT integrado. ¿Cómo son, Juan Diego? Aquí hay una velocidad increíble.
Sí, porque hasta ahora las gafas generalmente pues vas viendo información en la propia lente, ¿no? Las famosas Google Glass que hubo hace unos años, sí, o todas estas que graban y que retransmiten contenido, siempre se basan en lo mismo, en que la lente es especial. En este caso son unas gafas llamadas Solos AirGo 3, que no tiene una pantalla de visualización frontal, pero tiene muchos altavoces, tiene altavoces de 100 decibelios, han apostado muchísimo por el audio y además tiene funciones tanto de traducción en vídeo como de consultas de voz con ChatGPT. Es decir, que podemos estar hablando con alguien en otro idioma y las gafas nos lo va traduciendo en tiempo real.
¡Qué fuerte!
O podemos directamente hacer preguntas a ChatGPT y las gafas, conectadas lógicamente a Internet, nos van dando la respuesta constantemente.
Uh-huh. Bueno, yo creo que esto es una cosa alucinante. Juan Diego, ¿cómo podría el enfoque en audio de las Solos AirGo 3 cambiar la forma en que interactuamos con la tecnología? Porque esto es increíble.
Sí, tienen un modelo diferente. Aún no han dicho el precio, pero por lo visto el modelo de suscripción va a ser solamente de 10 euros al mes. Mm. Claro, si realmente funcionan como lo han anunciado, si realmente podemos salir a la calle e interactuar con nuestro entorno, interactuar con ChatGPT para consultar cualquier cosa en cualquier momento, o a mí lo que más me llama la atención es traducir en vivo las conversaciones, eso puede cambiar muchas cosas en muy poco tiempo. Claro. Pero claro, de momento solamente ha sido una presentación en un escenario con demostraciones cerradas, pues falta ver que lo pongan en la calle para que podamos realizar las pruebas para ver si esa traducción en vivo es realmente en tiempo real. O si tenemos que decir una frase, esperar un ratito que traduzca, entonces ya ahí la utilidad cambia.
Desde luego que sí. Si te parece, Juan Diego, vayamos a un tema bastante bueno, candente en este momento, que es el tema del acoso en redes sociales. Aquí hay que prestar mucha atención porque hay mucho tema legal de por medio. Es un tema complejo, es verdad. Estamos en la era digital, que es la que ha traído, bueno, pues consigo numerosas ventajas, pero también desafíos en cuanto a seguridad y privacidad. Uno de esos desafíos es el acoso en línea, especialmente en plataformas como Instagram. Ahí es que cuando te empiezan a acosar, no paran. ¿Cuáles son algunas de las señales de alerta que podrían indicar que alguien te está acosando en Instagram?
Hay muchas, muchas maneras y hay algunas que están extremadamente bien definidas. Por ejemplo, cuando notamos que hay un seguimiento constante de nuestras historias por parte de cuentas que no conocemos. Uh-huh. O cuando hay una interacción excesiva con nuestras publicaciones antiguas. Es decir, nosotros publicamos una cosa hace 3 años y de repente vemos a alguien desconocido que ha empezado a dar me gusta a publicaciones antiguas.
Antiguas.
Cuentas sospechosas en la lista de seguidores. O mensajes directos no solicitados. Lógicamente es la más llamativa. Uh-huh. O directamente notificaciones de intento de acceso no autorizado a la cuenta. Alguien ha intentado acceder, te envío un código. Son ciertos síntomas que cuando ocurren no podemos tomarlos a la ligera. Tenemos que prestar atención de qué es lo que puede estar pasando.
¿Y qué medidas preventivas se pueden tomar para evitar ese acoso en Instagram? Porque nos llegan esos mensajes, pero es verdad que muchas veces no sabemos qué hacer.
Lo primero y más inteligente es configurar la cuenta como privada. Es decir, si ponemos una cuenta pública, ya sabemos que estamos abriendo las puertas a cualquier tipo de acoso.
Sí.
Después, estar siempre atento a lo que he comentado antes, tanto a la interacción con publicaciones como a historias. Y si vemos que alguien desconocido empieza a dar me gusta a publicaciones antiguas, bloquear esa cuenta para que no pueda vernos. Mm. Cambiar la contraseña con regularidad, por lo menos una vez al año, también es importante. Porque las contraseñas generalmente acaban distribuyéndose por Internet y si no tenemos mucho cuidado es más fácil que alguien las invada. Y ahora también existe la verificación en 2 pasos, que es esa uh-huh. historia de que tenemos que poner la contraseña y un SMS que recibimos al móvil. Uh-huh. Limitar la información en el perfil, no poner toda nuestra vida, poner simplemente lo que queramos. Y si queremos poner una historia más sensible, pues utilizar la lista de amigos cercanos. Es decir, compartirla solamente con un grupo de amigos cerrados, no con todo el mundo.
Ya. Bueno, muy interesante. Si te parece, nos metemos de lleno de nuevo en el chat GPT. Está siendo noticia
permanentemente en todos los medios de comunicación. Estamos terminando con la búsqueda de pareja en la era digital y el chat GPT, porque, perdón, parece que se presenta como un asistente poco convencional, pero que dicen que es útil en el ámbito amoroso. Yo me pregunto, Juan Diego, ¿cómo puede chat GPT ayudar en el desarrollo de la inteligencia emocional en el ámbito amoroso? O sea, ¿esto cómo puede estar ya tan conectado a nuestros propios sentimientos?
Se están haciendo muchos estudios sobre cómo se deben definir los perfiles o cómo se podrían definir los perfiles en las redes sociales de citas, Tinder y demás. Uh-huh. Y se ha visto que ChatGPT ofrece muchas posibilidades a la hora de redactar perfiles en estas aplicaciones y de aplicaciones prácticas que nos pueden ayudar en diferentes etapas. Por ejemplo, podemos simular diálogos interactivos, preguntar sobre cómo manejar la ansiedad antes de una cita, o preguntar cómo interpretar ciertas emociones con la pareja. ChatGPT es un robot y todo lo que dice es estadístico, pero muchas veces, si no tenemos a nadie a quien expresar estos sentimientos o a quien decirle corrígeme esto, uh-huh, o cómo crees que debería actuar si me han dicho eso, ChatGPT está ayudando en muchos casos a ofrecer tanto ejercicios prácticos como técnicas de respiración o como preguntas reflexivas que de otra forma no nos estaríamos haciendo. Y en la última semana, por ejemplo, ya he leído 5 estudios diferentes de diferentes países de cómo ChatGPT puede ayudar en esas primeras citas o en esa forma de romper el hielo.
Me imagino que se podrán tomar algún tipo de precauciones, ¿no? Para poder usar el ChatGPT como asesor de citas. Ahí tenemos que blindarnos.
Sí, claro, es importante recordar que ChatGPT, eso que comentaba, es una herramienta tecnológica, es vomita texto de forma estadística, entonces no es un sustituto para el juicio humano a las emociones. Claro. Pero si yo a ChatGPT le pregunto, estoy ansioso ante una primera cita, dame 5 consejos, los consejos que va a dar son buenos, porque son consejos que ha encontrado en Internet desde hace 25 años y seguramente son buenos. Igual de los 5 hay 4 que vale la pena y uno que no, pero el caso es que mejor eso que nada. Y lo de ejercicios de respiración también generalmente ayuda. Ya no digo redactar un perfil falso, pero si tenemos un perfil ya definido en nuestra red social y queremos corregirlo para que no tenga faltas o para que exprese una cosa u otra de una manera u otra, ChatGPT puede ayudar en ese tema. Con lo cual, hay que tener precaución, sí, pero tampoco hay que desecharlo a la primera.
Desde luego que sí. Pues hasta aquí nuestra sección de tecnología en Poniendo las Calles con el gran Juan Diego Polo. Gracias por las informaciones y sobre todo a toda nuestra comunidad de ponedores. Podéis seguir una cuenta muy interesante de Juan Diego Polo, que es sinoloveo.com, y es ahí donde tenéis acceso al canal de WhatsApp.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Vosotros sois ponedores, si tú me estás escuchando es porque eres un ponedor. Pero claro, ¿de qué generación eres tú en concreto? ¿De los baby boomers? ¿De los nacidos entre 1949 y 1968? ¿O eres quizás de la generación X? ¿O quizás eres un millennial? Bueno, pues hoy os vamos a hablar de la penúltima de las generaciones, de la generación Z. O lo que es lo mismo, los nacidos entre mediados de los 90 y el 2010. Año arriba, año abajo. Y es que según el informe de Work Monitor, una de las empresas de trabajo temporal más importantes del país, resulta que la mitad de los jóvenes españoles solo aceptaría un trabajo si tuviera una jornada flexible. Y claro, hay otro dato que me deja bastante expectante, y es que el número de jóvenes que quieren pasar menos horas en la oficina, que a pesar de que ganen menos dinero, han aumentado hasta un 70% en lo que llevamos de año. Esto es verdad que a muchos, bueno, pues puede ser que os esté extrañando en este momento, o que choque con vuestra forma de vida o con vuestros valores, pero ¿os habéis parado alguna vez a escuchar a alguno de esos jóvenes? Nosotros sí lo hemos hecho, y lo vamos a compartir contigo en esta madrugada de radio, en Poniendo las Calles, en la cadena COPE. Por eso hoy en facebook.com/poniendolascalles te estamos preguntando. Bueno, pues hablemos de aspiraciones. Si los jóvenes de ahora son como lo eran los de hace 30 años. Bueno, pues nosotros también hemos escuchado a la gente que está en la calle, a la gente que está buscando una opción de trabajo que sea pues potente y contundente y duradera. Hemos hablado, por ejemplo, con Paula y con Javier. Paula tiene 22 años. Ella estudia ingeniería en materiales.
Evidentemente de mi campo, para algo lo he estudiado, pero que tenga cierta flexibilidad para poder vivir mi vida. O sea, yo no quiero vivir para trabajar, quiero trabajar para vivir.
Javier, por ejemplo, tiene 26 años y trabaja como realizador audiovisual.
Se acabó de hacer hace poco unos 3 años aproximadamente ahí en la empresa, sí. Tiene sus pros y sus contras, la verdad. No me puedo quejar de mi trabajo, pero sí que me gustaría que algunas condiciones fuesen diferentes, claro.
Bueno, pues a los jóvenes de la generación Z no les gustan las reglas del juego laboral y quieren cambiarlas, ¿verdad, Bea? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo. Pues así es, eso de estar calentando la silla no va para nada con ellos y prefieren planteamientos laborales como el teletrabajo. Así nos lo contaban Paula y Javier.
El poder trabajar en remoto está muy bien, a lo mejor no todos los días de la semana, pero que algún día de la semana te puedes quedar en tu casa, porque al final, o sea, para mí la vida es trabajar por objetivos. Y si yo tardo en cumplir un objetivo 2 horas y uno tarda 3, o sea, no es, para mí no es tan importante las horas que tardes en hacer el objetivo, sino que lo hagas. Entonces estar en una oficina a lo mejor 8 horas, cuando yo estoy trabajando 3, no le veo sentido.
Sí, yo estoy de acuerdo en el punto de la flexibilidad, pero para mí es fundamental el combinar mi hobby, mi ocio y mi disfrute personal con el propio ámbito laboral, ¿no? O sea, para mí un win total es que disfrute trabajando y, por tanto, me guste dedicar esas horas ahí y que sea una decisión más que una necesidad, ¿no? Convertirlo en decisión.
Está claro que lo que quieren es ese teletrabajo, que quieren flexibilidad y quieren además un buen sueldo. Y bueno, oye, tiene sus razones de peso. Y atención, porque tienen muy claro lo que no quieren en el ámbito laboral.
No quiero separar mi vida personal y, digamos, disociarme y entrar en modo trabajador, no ser yo mismo y pasar 8 horas de cada día, de lunes a viernes, encerrado en un sitio en el que no quiero estar y no disfrute mi trabajo, porque siento que pierdo el 70% de mi tiempo.
No les falta razón, las cosas como son, no son ideas descabelladas sus demandas laborales. Es más, yo diría que los que tenemos unos añitos deberíamos aprender de algunas cosas de esta generación Z. Escucha lo que Paula tiene que decirnos a un trabajador de nuestra generación.
Deberían quizá aplicarse un poco más nuestra visión de aprovecha, haz, sal. Más que estar encerrados cumpliendo unos objetivos que te está imponiendo al final alguien a quien no le importa, porque a tu jefe no le importas. O sea, estás dándolo todo por una empresa que, si viene algo mejor, te va a echar. Entonces, quizás mejor aprovechar un poco en desarrollar tu vida.
Vaya reflexión acabamos de escuchar. Cuidado ahí, cuidado ahí. Resulta que esta generación está creciendo en un escenario muy diferente al nuestro. Los jóvenes de hoy en día están asistiendo a las primeras consecuencias del cambio climático. En su mundo todo pasa por una pantalla. Han convivido con 2 crisis económicas. Han asistido al comienzo de una guerra en Europa y han sido confinados por culpa de una pandemia. Claro, este último caso, el del COVID, es algo que les ha dejado marcados.
Nos abrió un poco las puertas a decir, vale, en todo momento esto puede irse al garete, puede cambiar, puede moverse, no va a ser siempre la vida tal y como la hemos conocido. Entonces, yo creo que de alguna forma esto ha cambiado un poco la mentalidad para pensar que, como todo puede cambiar, a lo mejor podemos empezar a emprender ese cambio nosotros desde nuestras propias decisiones y asumir que, de alguna forma, estar preparados a que eso pueda darse, ¿no? Ese cambio.
Paula está de acuerdo con Javier. Cree que son, de alguna forma, hijos de una pandemia. Ella achaca al tiempo que le robaron esa necesidad que tiene ahora de disfrutar de él al máximo.
Yo creo que tenemos, a lo mejor, una necesidad que es un poco excesiva de aprovechar, de correr, de hacer mil cosas, de disfrutar. Y por eso, quizás, tenemos menos prioridad a estar 8 horas en una oficina y estar cobrando 3.000 euros y preferimos, hola, buenas, quiero tener tiempo para irme a tomarme una cerveza con mis amigos.
Claro, es que antes nos decían, estudia, termina la carrera, consigue un trabajo y ten una familia, forma una familia. Son valores que a los jóvenes de la generación Z, pues les suena a chino. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar de nuevo a Paula y también a Javier.
De prácticas en la empresa hablaba, pues, con los ingenieros así más mayores que tienen 60 para arriba. Y tú decías, pues la chica que estaba conmigo, no quiero tener hijos. ¿Pero cómo no vas a querer tener hijos? No, pues hay gente que no quiere y ya está.
Yo sí creo que también todos estos cambios son una consecuencia, ¿no? Nosotros se nos vende un cuento de cómo son las cosas, en muchos sentidos, se emprende ese camino, asegurándote algo porque en base a tu esfuerzo, y luego te das cuenta de que la realidad cambia y de que nadie realmente tiene ni idea de cómo van a ser las cosas. Entonces, claro, la FP es una nueva decisión de los chavalitos que salen de... la FP es una decisión, pero viene también de unas condiciones laborales que no existen, que no están asociadas a la universidad y que, bueno, pues que se ve como un nuevo planteamiento con más posibilidades y con más salidas el FP, ¿no?
Como acabamos de escuchar, tener una familia no está entre las prioridades de los jóvenes que tienen ahora entre 15 y 30 años. Y en muchos casos, como nos ha contado Paula y Javier, no se dejan guiar por la opinión de su propia familia.
tendría en cuenta a nivel experiencia de vida, a nivel economía, porque evidentemente saben más que yo, pero a nivel específico de un trabajo, mi familia, ninguno son ingenieros. Entonces, si yo sé que me va a gustar más una cosa que otra, me voy a fiar más de mí que de alguien que no lo sabe.
Yo la he tenido siempre, y además siempre he sido muy de obedecer a las generaciones anteriores a mí, porque creo que han recorrido mucho más, pero empiezo a entrar ya en discordia con mis padres.
Claro, lo que sí que les molesta a la llamada generación Z es que los tachen de vagos.
Del lugar del que hemos partido nos lo han dado ellos. Y nosotros hemos partido, ¿verdad? No es nuestra culpa, pero hemos partido, y hablo en general de esa etapa de España, en el contexto en el que crecimos, pues igual un poco de mayor abundancia de la que era su infancia, con al menos sin faltarnos lo esencial, ¿no? Y cuando una persona a nuestra edad, entre los 20, los primeros 20, digamos que siempre ha tenido cubiertas las primeras necesidades, empieza a plantearse pues otros objetivos. Entonces, nosotros estamos con unos objetivos y un planteamiento que ya de base es diferente. La base de dónde estamos nosotros construidos es diferente. Entonces, es nuestra culpa, no, es nuestra condición, es lo que tenemos, y a partir de ahí construimos. Entonces, criticarlo desde una base diferente es muy complejo. Hay que trabajar mucho la empatía, la comprensión y sobre todo la escucha.
Pues según el Instituto Nacional de Estadística, en España hay 7,8 millones de jóvenes de la generación Z, de entre 15 y 29 años. De ellos, el 46% trabaja y el 44,6% estudia. La mala fama se la ha dado el colectivo de los llamados ninis. En 2022, el porcentaje de jóvenes que ni trabajaba ni estudiaba se situó en el 9,3%, un punto más que antes de la pandemia. A estos chicos, sin oficio ni beneficio, les enviaba un mensaje demoledor un chaval de su misma generación, de la generación Z.
Vamos a ver, chavales, yo tengo una pregunta muy seria. Si tú vienes de una buena familia, bueno, que tienen dinero, te dan tu paga, te compran tus cosas, tu chándal, no sé qué, tus mierdas, no te falta de nada, ¿por qué dejas el instituto? ¿Por qué te gastas ese dinero que te dan tus padres, que yo sí se trabajan de verdad, en porro, en beber, en fiesta, en mierdas? ¿Por qué si no te falta nada, como si fuera de barrio, primo, que no sé qué, que no sé cuántas? Hermano, no vayas de lo que no eres, porque no sabes lo dura que es esta vida en verdad.
Acabas de escuchar a David. David es un joven de 22 años, que es de Madrid, y este vídeo, que ha sacudido la conciencia de padres e hijos, lleva millones y millones y millones de visualizaciones en su perfil de TikTok, nano.jr10. Y es que este chaval, que se identifica como un chico de barrio, tiene dos trabajos. Es repartidor en Amazon y también es camarero en el Vips. Trabaja unas 13 horas al día y lo hace porque tiene que ayudar a su familia.
Yo vengo de una familia humilde y estoy con dos trabajos. ¿Matarme a trabajar para qué? Porque, por ejemplo, otro día le faltan unas zapatillas a mi hermana, pum, fui y se las compré. En casa falta aceite, compro una botella grande de aceite.
Claro, es que estamos hablando de estos jóvenes a los que hemos escuchado que son la cara y la cruz de la generación Z. Vamos a saber qué más cosas nos ofrecen ellos, y vamos a hacerlo además con la ayuda de un sociólogo, que es Jorge Galindo, y que está a la 1:44, 12:44 en Canarias, poniendo las calles con nosotros. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. Nos ha llamado mucho la atención las ideas tan claras que tienen sobre los empleos que quieren y los que no quieren. ¿Qué está cambiando con las nuevas generaciones en materia laboral, Jorge?
Yo creo que en realidad cada nueva generación aspira a disponer un poco más de autonomía y capacidad de decisión, ¿vale? Para hacer con su tiempo lo que le dé la gana con respecto al anterior. Yo creo que esto es una constante, en realidad, una constante que se repite generación tras generación. Y no falta que, por supuesto, la generación anterior siempre nos sorprende, por contraste, que la siguiente pide un poco más que el anterior, ¿sí? Y en este caso, la regularidad es el cambio, por así decirlo, ¿sí? Y pues la generación Z, yo soy del anterior, yo soy millennial, pues también está poniendo, digamos, esa distancia o ese marco diferencial que yo creo que, como digo, que había que esperar. Vamos, yo recuerdo que de mí, cuando yo tenía 25 años, ahora tengo 38, decían un poco lo mismo, y de nuestra generación. Pero de nuevo, la verdad es que es un poco una regularidad. Y más que ponerlo en términos de disponer de más tiempo libre o trabajar menos, yo creo que la clave es disponer de más grados de autonomía y más grados de libertad para poder organizar el tiempo y la vida como uno quiera.
Uh-huh.
Jorge, permíteme que salude a un ponedor que está disfrutando mucho con el tema que estamos tocando hoy. Se llama José María Herraiz Ruiz. A ti, José María, te mando un abrazo y las gracias. Vamos a prestar atención a esto porque, Jorge, hablaba yo antes de un dato que lo pronunciaba aquí en COPE, de que los ninis pues han aumentado hasta el 9,3%. Te pregunto, ¿los jóvenes de la generación Z son vagos o son emocionalmente más inteligentes que nosotros?
Hay una frase que voy a citar primero y luego voy a decir quién es el autor, que dice algo así como, los jóvenes de hoy no tienen control y están siempre de mal humor, han perdido el respeto a los mayores, no saben lo que es la educación y carecen de toda moral. Y después otra persona abundaba sobre esto. ¿Qué está ocurriendo con nuestros jóvenes? Faltan respeto a sus mayores, desobedecen a sus padres. El segundo es Platón y el primero es Aristóteles. O sea, llevamos hablando en estos términos de los jóvenes de la generación siguiente desde hace más de 2000 años, en realidad. Yo creo que es, de nuevo, algo relativamente inevitable. Y parte de del marcar distancia con la generación anterior, sí, está, por supuesto, en hacer algo distinto a lo que se espera de ellos y de ellas. Y es totalmente normal. Y claro, cuando uno tiene 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26 años, algo que está marcando ese momento es la entrada al mercado laboral, sin duda alguna, y la entrada, digamos, en la vida adulta, en todas sus dimensiones. Entonces, por supuesto, que una parte de ese marcar distancia y marcar diferencia va a ser siempre, digamos, ese contraste. De nuevo, es algo que se decía hace 2000 años, pero también me lo decían a mí hace 10, 12 años. Yo no creo que las nuevas generaciones, no disponemos tampoco de unos datos en encuestas o incluso en horas trabajadas que permitan decir, así como muy claramente, no, es que esta generación trabaja menos o está menos dispuesta a trabajar. En términos de tiempo, de verdad, para nada, para nada. Lo que sí creo es que en la actitud vamos a tener siempre, y una vez más, ese contraste. Además, digamos que ahora hay un factor diferencial que probablemente se ha agrandado con la pandemia y especialmente para, digamos, personas que trabajan en sectores en los cuales el teletrabajo es posible, ¿sí? La flexibilidad es más factible. Bueno, esos son grados de libertad añadidos. Sí. Y pueden ser interpretados como, oye, que quieren trabajar menos. O tienen menos compromiso con un proyecto laboral determinado, con un proyecto empresarial determinado, pero pues no, simplemente quizás es que se quiere aprovechar esta nueva herramienta, este nuevo espacio que existe para poder trabajar de manera a distancia, precisamente para ganar grados de libertad y autonomía. Y yo creo que eso, quizás, por el cambio tecnológico, sí que es posiblemente o probablemente un rasgo diferencial de la generación siguiente a la mía, la generación Z.
Jorge, si te acuerdas, la joven que, bueno, con la que hemos hablado hace nada, Paula se llama, la joven de 22 años que está estudiando una ingeniería, nos recomendaba a los trabajadores de otras generaciones anteriores pues que pensásemos más en nosotros mismos y menos en la empresa. Jorge, ¿qué piensas de esta frase? Pensar menos en la empresa. ¿Deberíamos aprender de ellos o qué?
Bueno, en realidad, aquí yo creo que hay un poco de un sesgo de los que trabajamos en profesiones vocacionales. Yo, por ejemplo, tengo muchísima suerte de, estadísticamente hablando, además, de dedicarme a aquello que estudié y de tener el trabajo un poco de mis sueños, ¿sí? Claro. Pero la mayoría de la gente, ahora o hace una generación o hace dos, no es así. Se trabaja para vivir, no vive para trabajar. Yo creo que ahí caemos un poco en un sesgo que tiene más que ver con quienes, digamos, tenemos una voz pública y pensamos que todo el mundo está tan implicado en su trabajo como nosotros, pero en realidad no, en realidad la gente de mi generación, la gente de mis padres, la mayoría de gente que tengo a mi alrededor, que no trabaja lo mismo que trabajo yo, trabaja para vivir, y esto va a seguir pasando con la generación siguiente. Yo creo que hay más un sesgo de clase que de generación.
Vamos a hacer un pequeño paréntesis, Jorge, es la 1:50, las 12:50 en Canarias. Este programa de radio tiene la costumbre de mencionar a los seguidores de Facebook que se van apuntando en tiempo real. Elena Ruz lo acaba de hacer, yo a Elena le doy las gracias y la bienvenida. Antonio también Martínez, Amparo Marfil y Elisa Castillo. Es decir, si tú te sumas a nuestro facebook.com/poniendolascalles, te damos la bienvenida y las gracias por formar parte de nuestra familia de facebook.com/poniendolascalles. Y es una manera de demostrar, uno, que estamos en directo y que integramos a la gente que nos está escuchando, al igual que la gente que está trabajando o que está intentando dormir o escuchando la radio tranquilamente en casa. Pero te decía, Jorge, que vamos a dejar de lado un momento el mercado laboral y me apetece mucho que abramos más el foco para saber, por ejemplo, cómo son estos jóvenes. ¿Qué características diarias podríamos decir que son las que definen a la generación Z?
No parece sencillo. Yo, si me tengo que atrever a hacer algún tipo de caracterización, sí, destacar dos o tres rasgos. Yo empezaría con dos. Uno, digamos, el impacto de la tecnología. Uh-huh. Mi generación, yo empecé a ser nativo digital a mitad de la preadolescencia. La siguiente generación ya es 100% nativa digital y eso se nota, por supuesto, en el consumo de información, claro, y también en las maneras de organizar su tiempo con respecto al trabajo y con respecto al ocio, ¿sí? Uh-huh. Yo creo que, por ejemplo, dicotomías del estilo teletrabajo, trabajo presencial, para ciertos sectores van a empezar a difuminarse, tendremos más trabajo híbrido con estas nuevas generaciones y más demanda de ese tipo de trabajo, uh-huh, o dicotomías como ocio delante de pantallas pasivo y ocio activo fuera de pantallas también van a desaparecer. Hay mucho más ocio activo en frente de pantallas, uh-huh, y una cosa mucho más híbrida, por así decirlo. Esto es un rasgo diferencial para mí, y el otro rasgo probablemente diferencial es un cambio de valores que de nuevo se produce con cada generación respecto a la anterior, y con esta no va a ser una excepción. Por lo que estamos viendo, de nuevo con esta generación, como pasó con las anteriores durante el siglo XX, hacia valores de un perfil un poco más respetuosos con la libertad de los demás, ¿vale? ¿En qué se concretará eso? Está por ver. Como digo, es una generación que está consolidando su adultez. Pero yo creo que en ese respeto a la autonomía y la libertad de cada uno, y en ese impacto de totalmente ya permeante de las nuevas tecnologías, es donde van a estar los dos rasgos diferenciales.
Uh-huh. Qué interesante, por favor. Claro, hablabas antes de la pandemia. Jorge, me llama mucho la atención. ¿Tú crees que a los jóvenes de la generación Z les ha afectado más que a nosotros? ¿O qué está pasando?
Cuando hablo de la pandemia con, digamos, mis amigos o allegados que tienen de mi edad para arriba, sí, que tienen más de 35 años, por así decirlo, hasta cualquier edad, es como si la tenemos como un recuerdo, sí, como un recuerdo muy marcado, muy claro, muy nítido para algunas personas por razones obvias traumático, pero como un recuerdo. Sin embargo, cuando tengo esta misma conversación o cuando vemos de una manera un poco más sistemática, analítica, cómo se relacionan con la pandemia las generaciones posteriores, la gente más joven, es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque le ha marcado el inicio de la vida adulta. O sea, imaginemos, por ejemplo, ser una persona de 16, 17, 18, 19 años que está o bien en el instituto o bien en la universidad, en los años en los cuales la relación con el grupo de pares es fundamental para consolidarse, digamos, individualmente, pero también socialmente, que de repente eso se le interrumpe por completo.
Por completo.
Y además sin posibilidad de respuesta al respecto, porque venía totalmente dictado por la situación. Sin duda alguna, eso debe impactar en el sistema de valores y en las consideraciones de lo que uno va a hacer a posteriori, aparte de otros problemas e impactos posibles en salud mental que creo que todavía no hemos acabado de ver. Sí. Pero sin duda alguna, la pandemia, si ha afectado a alguien, va a ser a esas generaciones que la han sufrido, digamos, entre los 15 y los 20 y los 20 y pocos años. Yeah. Y yo creo que lo vamos a ver. Vamos a ver conforme vayamos viendo cómo esta generación entra y consolida su vida adulta, cómo va a haber un cierto diferencial en algunas cosas, por ejemplo, en la voluntad del trabajo híbrido o en otras cuestiones, precisamente por el hecho de haber sufrido este impacto en esos años.
¿Dirías entonces que esa formación de valores que se ha visto trastocada en estos jóvenes por la pandemia justifica, no sé, las críticas que reciben muchas veces estos chavales tipo, es que lo tienen todo y no valoran nada, son unos caprichosos, no saben lo que quieren? Claro, es que estas son las cosas que se comentan entre familias, entre amigos y cuando nos juntamos los padres con los padres de otros chavales.
Eso es una constante histórica. Criticar a la generación siguiente porque hay un desapego a los valores de la generación anterior es algo que ya va pasando, vamos, o sea, desde siempre, y es relativamente inevitable porque en realidad con cada nueva generación hay una modificación en la escala de valores, en una dirección o en la otra. Y pues a ninguno de nosotros nos gusta que nos cuestionen nuestra escala de valores porque resulta muy costoso cognitiva y emocionalmente pensar que uno está equivocado toda su vida, aunque sean un poquito, en dos o tres cosas, ¿sí? Así que, por supuesto que vamos a apelar a la falta de respeto, a la incomprensión y a tratar de mantener eso que no queremos perder. Es, como digo, es natural. Y además, no solo es, digamos, el efecto, lo que llamamos los sociólogos, el efecto cohorte, ¿sí? Que es el efecto de una generación a otra, de una cohorte a otra. Pero luego está el efecto edad también, que se desvanece con el tiempo, por cuestiones vitales también. No es lo mismo una persona cuando tiene 18, 20, 21 años, que está en un momento de exploración, de descubrimiento personal, social, de identidad, de absolutamente todo, para eso es ese momento, de hecho, en el cual el cuestionamiento y la inconstancia es más probable por el propio contexto, que esa misma persona con 35 años, una familia, un hogar y un trabajo aquí todos los días, en el cual pues el rango de libertad razonablemente y normalmente pues se le reduce.
Claro. Jorge, están entrando un montón de seguidores nuevos a nuestro Facebook, que luego voy a mencionar. Muchos de ellos seguro que son padres y madres. ¿Qué les dirías a ellos y también a los educadores de la generación Z?
Pues la verdad, lo único que les puedo decir es que confíen.
Qué bueno.
Que confíen y que suelten y que recuerden un poco cómo se relacionaban ellos con sus propios padres y educadores y madres y educadoras. Yo creo que eso es lo más razonable. Al fin y al cabo, es inevitable sentir una distancia con la generación siguiente. Vamos, eso está sano y natural, porque si no, la sociedad no cambiaría. Confiar en algo que suena desconocido, que suena raro, cuya escala de valores parece que está cambiando, es complicado, yo lo entiendo, es complicado para cualquiera. Porque al fin y al cabo lo están cuestionando explícita o implícitamente la escala de valores en la que uno ha crecido. Pero hay que confiar en el cambio, porque si no confiamos, entonces no cambiamos como sociedad y no avanzamos.
Uh-huh. Y Jorge, ¿qué le dirías a la generación Z? ¿Que tengan paciencia con sus padres o cómo lo hacemos?
Que paciencia con sus padres, con sus hermanos mayores, con sus primos mayores, como yo, que sí. Ay. Que paciencia con nosotros y que nos aguanten las batallitas y que todas son por su bien, aunque no lo parezca.
Qué gozada. Me quedan 50 segundos, un minuto aproximadamente. Hemos hablado largo y tendido sobre la generación Z, pero ahora me acaba de entrar la duda, Jorge. ¿Hay ya nombre para la generación que viene después o no existe todavía?
Pues a mí no me ha llegado el memo del nombre de la nueva generación. Creo que en algún momento lo vi por ahí, pero no he sido capaz de retenerlo. De hecho, con la generación Z nos costó un poco, todavía no sabemos si es Z o es Centennial, tenemos dos o tres nombres por ahí flotando. Esto de etiquetar y nombrar generaciones es algo que digamos, lleva un tiempo de consolidarse, porque además también depende mucho de cómo estas generaciones entran al debate público y empiezan a consumir información sobre sí mismas. Claro. Dicho de otra manera, nos interesa etiquetar a las generaciones cuando van a verse en el espejo del debate público, no antes. Uh-huh. Entonces, si hay un nombre de la siguiente generación, claro, o varios, a mí no me constan todavía, pero sin duda alguna llegará.
Qué gozada, Jorge Galindo. Ha sido un placer conocerte, analista y sociólogo. Muchas gracias por ayudarnos a comprender un poquito mejor a través de los jóvenes eso de la generación Z, y te deseo que tengas una muy buena noche, hermano. Muchas gracias.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Volviste, si te vas a ir, tantas mentiras que al final no veo. Nunca fui bueno para distinguir, al fin y al cabo siempre me las creo. Cuatro vidas me juraste, tres de odio y un te quiero. Dos consejos para darte, prefiero ser un cobarde que olvidarte de primero.
Diciendo por la calle
que solo le eres fiel al viento,
que solo le eres fiel al viento.
El mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio.
¿Cómo te atreves a volver?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Joaquín Tamarit, nuevo presidente de Vida Ascendente.
Sobre todo en los encuentros que tenemos. Fíjate, la esencia del movimiento son los grupos en las parroquias, donde los mayores se reúnen, comparten la vida espiritual y el impacto de la vida espiritual en la vida cotidiana. Y ahí comparten los problemas sin ningún tipo de crítica. Y es un comentario, es un compartir tan, tan abierto, donde se sienten acogidos y nacen unos lazos de amistad que son fuertísimos.
Son las 3, las 2 en Canarias.